Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Falta un mes para que lleguen los Reyes Magos y los pequeños de la casa están enviando ya las cartas a sus majestades. Unos reyes que van a tener que estar muy atentos a las falsificaciones que cada vez adquieren más jóvenes. 4 de cada 10 lo hacen sabiendo que son artículos falsos. ¿Y qué daño económico está ocasionando esto a la economía española, Claudia Cid?
Suponen pérdidas de casi 7.000 millones de euros en ventas al año y la destrucción de más de 53.000 empleos. Gerard Yu es director general de la Asociación para la Defensa de la Marca.
Las marcas están invirtiendo en I+D, en investigación y desarrollo. Cuando compramos productos falsificados, se reduce la capacidad inversora de las empresas en I+D. O la aportación suya en temas de cultura. Cuando compramos productos y marcas que están cumpliendo las normativas, estamos ganando entre todos.
Además, los productos falsificados tienen efectos negativos sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad de quien los compra. Por eso, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha puesto en marcha una campaña para luchar contra la compra de este tipo de productos.
Celebramos el Día de la Constitución con todos los actos oficiales centrados en el Congreso de los Diputados, incluido el izado de la bandera que tradicionalmente se hacía en la Plaza de Colón de Madrid. A la espera de que la presidenta Meritxell Batet pronuncie su tradicional discurso, las autoridades han pasado revista a las tropas en la carrera de San Jerónimo. Música, tropas y todo en definitiva unos actos en los que no va a participar los socios parlamentarios del gobierno de coalición. Hablamos de Esquerra Republicana, del PNV y de EH Bildu. Tampoco Vox, que ha declinado asistir alegando que considera una burla y una farsa festejar una constitución que no se cumple. 4 horas por lo demás faltan para que empiece el partido España-Marruecos de cuartos de final y COPE te lo va a contar en tiempo de juego desde las 3 de esta tarde. Un partido de alto riesgo y la Policía Nacional está en preaviso para evitar altercados y violencias como las registradas en Bélgica tras la victoria de la selección marroquí frente al combinado belga en la fase de grupos. El duelo llega después de la última crisis diplomática entre los dos países que duró 10 meses. Corresponsal Beatriz Mesa.
Aquí se está viviendo como una celebración, como una gran fiesta sagrada. Marruecos se paralizará a las 3 de la tarde, y es literal, ni siquiera funcionará la bolsa, durante los 90 minutos de un partido de altísima expectación que reunirá a familias enteras frente al duelo del partido España y Marruecos y que gane el mejor, nos dice este ciudadano marroquí.
Tenemos las banderas preparadas de los dos países. En este caso, más que nunca diríamos que gane el mejor.
Rabat está vestida entera de banderas marroquíes y de camisetas de la selección. También las vemos de España, porque hay un ciudadano que reconoce la fuerza de la selección española.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues toda la atención puesta en ese decisivo España-Marruecos con un billete en juego para los cuartos del final. Bruno Casar.
Cuenta atrás para que a las 4 de la tarde ruede el balón en el estadio de Ciudad de la Educación en Doha, donde España y Marruecos se juegan seguir vivos en el Mundial y pasar a esos cuartos de final. Vamos a buscar las novedades en los dos equipos. Miguel Ángel Díaz.
Azpilicueta recuperado del golpe que sufrió en el sóleo, se perfila como titular. Volverán a la defensa Alba y Laporte y Morata será el delantero centro. En Marruecos está pendiente de Amrabat, que arrastra algunas molestias. Ziyech y Hakimi están recuperados y serán titulares. Va a pitar el partido el colegiado argentino Fernando Rapagini. Se va a llenar el estadio, 25.000 marroquíes, 5.000 españoles. Vestiremos con la segunda equipación, camiseta celeste, pantalón blanco.
Gracias, Miguel. Tras ese España-Marruecos, a las 8 de la tarde vamos a buscar al último cuarto finalista en el Portugal-Suiza, donde todos los focos están puestos en la selección portuguesa y en Cristiano Ronaldo, que veremos si vuelve al 11 titular después del desplante que le propició la estrella portuguesa a su seleccionador en el último partido. Desde las 3 de la tarde, tiempo de juego, edición mundial, para rellenar el cuadro de cuartos de final en el que, recuerdo, ya tenemos configurados 3 partidos, Brasil-Croacia, Holanda-Argentina y Francia-Inglaterra.
Gracias, Bruno. Continúas en Herrera en COPE.
Pues son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, en este día festivo, Día de la Constitución, 6 de diciembre... Perdón, sí, he dicho bien, 6 de diciembre de 2022. Desde el año 2002 se han creado 28 pueblos en España. El último, el nacido de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena este mismo año, y que todo apunta que se llamará Vegas del Guadiana. Por cierto, lo contamos aquí, fuimos allí, estuvimos hablando la gente de COPE con la gente de allí, Pero fíjate qué cosas. De esos 28 nuevos municipios, solo 3 han nacido de una fusión. Los otros 25 vienen de lo contrario, de separaciones. Pueblos que, pues por una razón o por otra, decidieron un día iniciar los trámites para separarse de los núcleos matriz con los que conformaban el ayuntamiento pues desde hace algunos años. Concretamente desde 1977, cuando la ley permitió el separarse unas poblaciones de otras, más de 120 localidades lo han hecho. ¿Qué les llevó a estos pueblos a poner punto y final a su relación con el vecino? Bueno, ¿por qué decidieron separarse? ¿Cómo les va desde entonces? Hoy vamos a conocer 3 historias con 3 finales muy distintos. Sofía Huera, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes. ¿Sabías que yo soy de un pueblo conformado por 2 desde la década de los 80?
¿Cómo se llama?
El ayuntamiento se llama Oz y Costeani. Está formado por mi pueblo, que es Oz de Barbastro, y otro pueblo que se llama Costeani. Además, otras 2 pedanías, Montesa y Salinas. Lo cierto es que durante la etapa franquista, amparados en una ley, muchos pueblos de España decidieron ir de la mano pues con el objetivo de conseguir más financiación, más recursos. Sobre todo hablamos de la España despoblada, ¿no? La que tenía poquitos habitantes. ¿Pero qué pasa? Que han pasado los años y hay muchos que han visto precisamente en eso, en la falta de servicios para la localidad, que como tiene que repartirse ese dinero, esos servicios, etcétera, pues al final acaban iniciando el proceso contrario, el de divorcio, si lo podemos llamar así.
Pues mira, yo te voy a llevar, tú me has llevado a tu tierra, yo te voy a llevar a la mía. Muy cerca de Bilbao, muy muy cerca de donde soy yo, hay una localidad que se llama Usánsolo, que ha sido el último pueblo en separarse, en Vizcaya en este caso. El pasado día 23, las Juntas Generales de Vizcaya daban el visto bueno para que Usánsolo se independizara de Galdakao. Todavía no es oficial porque falta la publicación en el boletín oficial de la comunidad autónoma, pero ellos, ya sus vecinos, con el alcalde al frente, ya lo han celebrado con una gran fiesta.
Fue el día en que se aprobó el acuerdo en las Juntas Generales de Guernica. Y ese mismo día empezó la celebración y duró todo el día, claro. Y ahora estamos expectantes a que salga en la publicación el boletín oficial de Vizcaya y empezar en otro estadio, es decir, a formar ayuntamiento.
Agustín Aizpuru es un vecino del que ya será el pueblo número 113 de Vizcaya. Es concejal en Galdakao y era el representante de esta localidad que a partir de ahora trabajará en conformar su propio ayuntamiento. Usánsolo es un barrio separado de Galdakao por 8 kilómetros y medio. Se dice que desde 1849 hay registros de que ya hablaban del sentimiento de separarse porque sentían que no tenían nada en común.
Porque cada uno tiene sus servicios y en aquellas épocas, por lo visto, el servicio, el tener una escuela y el tener una estación de tren y el tener su propia iglesia era suficiente para que 2 núcleos pues viviesen una espalda del otro. Y entonces esa es la historia, de ahí sale el sentimiento de pueblo.
Es curioso porque luego el ayuntamiento de Galdakao está en Usánsolo, con lo cual esto tendrá su aquel en el futuro. Pero detrás de todo este proceso ha habido un largo camino que se ha extendido 4 décadas hasta que lo han conseguido. Ha tenido que ser un proceso, me imagino, desesperante para los vecinos, digo yo, ¿no?
Hombre, 40 años, John. Claro. Hablamos de 40 años. Hay muchos que eran jóvenes y les ha pillado esta historia, pues jubilados. Al final esto es un sueño, una esperanza que lleva forjándose en el pueblo durante mucho tiempo y las emociones, ahora que lo han conseguido, pues nos dicen, están a flor de piel.
Alegría, hay inquietud, hay emociones, hay muchas cosas. Hay gente que está, que le hemos visto llorar, gente de 40, 60, 80 años, gente que ha vivido toda la vida esperando este momento, ¿no? Entonces hay muchas emociones.
Es que, claro, al final con el paso de los años se va forjando. Es un sentimiento de pueblo y una voluntad de sus vecinos de querer serlo. Por eso iniciaron los trámites hace ya, como decimos, más de 40 años.
Y hasta hace muy poquitos años, Usánsolo, como parte del municipio de Galdakao, no ha tenido servicios. Entonces, pues una cosa se junta con otra y ha salido esa sensación de sentirse pueblo y de querer ser pueblo.
Bueno, lo han conseguido, que en el pueblo están llenos de emoción y que están expectantes por verlo ya publicado en el Boletín Oficial de Vizcaya en unos días para que sea real y efectivo del todo.
Estamos aquí esperando a que los próximos días salga en el Boletín Oficial de Vizcaya la publicación del acuerdo que se aprobó en las Juntas Generales de Vizcaya y a partir de ahí pues nosotros seguiremos con el proceso de formación de Usánsolo como pueblo.
Otro caso, otro pueblo, Altet, en este caso en Alicante. Quiere dejar de ser una pedanía de Elche. ¿Pero qué se esconde detrás de este deseo? Pues los ingresos que genera el aeropuerto de esta localidad de Elche. Ellos defienden que el Altet cumple con los requisitos que exige hoy en día la ley para poder tramitar el proceso, y es que tenga al menos 5.000 habitantes. Aquí hay que hacer un inciso, John, porque en la primera ley que se puso en marcha en 1977 no especificaba el número de habitantes. ¿Qué es lo que pasó? Que conforme avanzaron los años, en plena crisis económica ya por 2013, el gobierno de entonces Mariano Rajoy promulga una nueva ley en la que exige un mínimo, ¿vale?, de 5.000 habitantes, y en ese caso ya hay pueblos que, aunque habían comenzado con el proceso, ya no pueden separarse. Pues bien, en este caso sí que lo cumplen, porque el Altet, que es donde está ese aeropuerto, que lógicamente pertenece a Elche, pues tiene 6.000 habitantes. Pero después de 5 intentos fallidos, pues siguen con la reivindicación para querer dejar de ser una pedanía y poder ser un pueblo. A ver si finalmente lo consiguen.
Bueno, fíjate, otro caso curioso también es el de Talayuela, en Cáceres, el municipio del que han salido 3 pueblos. Una de estas escisiones es Tietar. Mira, allí en abril de 1999 un grupo de vecinos puso una urna en la Casa de Cultura del pueblo porque estaban molestos por el trato que les daban en Talayuela y pensaron que ya era hora de votar por su independencia. Y así empezó su proceso de separación, que se consiguió en 2013, aunque hasta 2015 no tuvieron su primer ayuntamiento constituido.
No fueron los únicos, porque también, siguiendo el ejemplo de Tietar, poco después le siguieron los vecinos de otro pueblo que pertenecía a ese mismo ayuntamiento de Talayuela. Hablamos de Pueblo Nuevo de Miramontes. Están a 28 kilómetros de Talayuela. Aquí no hablamos de cercanía para nada. No. Entonces, con esa distancia, pues decían que era muy difícil gestionar los dos entornos y especialmente era muy complicado para los vecinos que hicieran cualquier gestión. Y claro, pues son pueblos también que no tienen muchos habitantes.
Vamos a conocer de primera mano el caso de estos vecinos que quieren separarse de Talayuela. Tenemos con nosotros a Julio Muñoz, que es el alcalde de Pueblo Nuevo de Miramontes, en Cáceres. Julio, os separáis de Talayuela en 2015, siguiendo los pasos de Tietar, que también se separó de este municipio matriz. ¿Por qué y cómo surge la necesidad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de comunicar nuestra independencia, que no divorcio, ¿eh? Yo pienso que esto es como cuando uno se va haciendo mayor y tiene que salir de casa de sus padres, ¿no? Yo creo que llega un momento en la vida que uno tiene que autogestionarse. Y eso fue lo que pasó en Pueblo Nuevo de Miramontes.
Oye,
yo creo
proceso...
que para un ayuntamiento como Talayuela debería de ser difícil, pues eso, manejar 5 colegios, 5 piscinas municipales, 5 ayuntamientos, ¿no?, de alguna manera. Entonces, yo creo que también fue un alivio para Talayuela.
Sí, lo llevaron bien ese proceso de independencia. Vale.
Sí, la relación fue bastante buena. Yo creo que había mucha cooperación por parte de ambos ayuntamientos para que esto pudiera salir adelante. Siempre hay pequeñas cositas que van quedando, pero vamos, fue un proceso bastante rápido y se hizo bastante bien. Únicamente que, claro, la burocracia pues te hace muchas veces pues andar de cabeza y esperar. Hay que esperar unos tiempos.
Oye, has hablado de muy rápido. En el caso de que comentábamos de Bilbao, de Usánsolo, han sido 40 años. En vuestro caso, ¿cómo de rápido fue y exactamente cuáles son los pasos que tuvisteis que seguir?
Pues fíjate, nosotros empezamos con esto, has dicho muy bien, nosotros empezamos antes que Tietar, fuimos más de querer salir antes, pero se nos produjo un pequeño inciso en el medio. Pues date cuenta que al ser una entidad local menor también empiezas de alguna manera a autogestionarte y bueno, pues pasaron ciertas cosillas y tuvimos un pequeño retraso. Pero el periodo duró aproximadamente unos 15 años. Desde que la gente empezó a decidir que ya era hora de independizarse hasta que se produjo el hecho.
Oye, ¿y cómo va la cosa ahora? ¿Cómo estáis con la otra parte y entre vosotros?
Pues bueno, tú date cuenta que antes teníamos un alcalde en Talayuela que no era accesible. Y hoy por hoy, el alcalde de Pueblo Nuevo de Miramontes, esta persona, ¿no?, pues pasea por su pueblo y se da cuenta de las deficiencias que hay. Sus vecinos le paran y le preguntan, oye, ¿cuándo vamos a hacer esto? Oye, ¿cuándo vamos a hacer aquello? La comunicación. Yo creo que la comunicación... ha sido un referente a la hora de poder avanzar. Creo que Miramontes está avanzando en el camino que le marcan sus vecinos, no en el que nos marcaban desde otro municipio.
Uh-huh. Oye,
damos respuesta a esas necesidades que tienen los vecinos muchísimo antes. Es lo que yo pienso, ¿eh?
Iba a preguntarte,
de todas maneras,
Julio,
te podías haber traído algún vecino también para que hubiéramos hecho una charla coloquio.
Oye, Julio, ¿todo ha sido bueno en esa independencia? O
no, ha habido sus momentos difíciles. Tú date cuenta que, al igual, y voy a hacer ese símil, ¿no?, de esa referencia a cuando te vas de casa de tus padres, muchas veces necesitas la ayuda de ellos, pues, para salir de un bache que no ibas a prever que te iba a pasar. Y nosotros siempre hemos tenido el apoyo de este municipio mayor. Oye, necesitamos un escenario que no teníamos. Pues, te das cuenta de que hay ciertas cosas que antes estaban y que ahora no están. Gestionar un municipio no es sencillo. Caben muchas posibilidades, caben muchas realidades que se van viviendo día a día, que antes esas realidades las vivía el municipio matriz, porque sí que había un alcalde allí. Nosotros teníamos una persona que nombraba el ayuntamiento para que fuera alcalde pedáneo. Uh-huh. Entonces teníamos que trasladarle a ese alcalde para que fuera al pleno y lo pudiera trasladar allí. Y hoy ya te digo que sí, nos han ayudado bastante. Pero
hay una
que
cosa,
te voy.
Sí, hay una cosa que parece una banalidad, pero yo sé que es muy importante, y es el orgullo de las fiestas de tu pueblo. Que yo me imagino que en Pueblo Nuevo de Miramontes, que me consta que las fiestas de San Pedro de Alcántara suelen ser muy buenas, pues ese también, ese orgullito de decir, lo estoy organizando yo, esto lo hago yo, ¿no?
Sí, sí, eso cuenta mucho. Hacemos más pueblos, hacemos más miramonteños. Tú date cuenta que nosotros venimos de la creación de un pueblo de colonización, un pueblo donde surgieron unas tradiciones distintas a las que traía la gente. Venía gente de la parte de Toledo, Navalcán, por ejemplo, Parrillas, de la parte de Cáceres, Peradera de la Mata, con tradiciones distintas. Nos unimos y creamos un pueblo. Entonces, date cuenta lo que es eso, para poder tener unas fiestas que nosotros ya estamos creando, que estamos creando esa tradición. Somos un pueblo de 65, 66 años. Date cuenta que somos jóvenes, estamos en tiempos de crecer y en tiempos de hacer esa tradición. Y sí, nos llena de orgullo, efectivamente, pues eso, esas fiestas en honor a San Pedro de Alcántara, las fiestas del 15 de mayo, que tenemos nuestra pequeña romería, que ya va saliendo adelante. Tenemos una fiesta muy curiosa, que es la del Día del Hombre,
¿sí?,
donde una asociación pues realiza
una merendola, ¿no?
Sí, tradicional, bueno, claro, una matanza tradicional para todo el mundo que asiste. O sea, que vamos creando esas tradiciones.
Ya ve, alcalde, que estoy informado, ¿eh?, que tengo yo ojeadores por ahí por la zona.
Sí, pues, me alegra mucho.
Pues sí, porque
que
además...
Somos un pueblo pequeñito, pero somos grandes, hay gente maravillosa.
Y además Cáceres en general es un lugar maravilloso para buscar rincones especiales, como este Pueblo Nuevo de Miramontes, que de verdad que merece la pena. Y además,
yo, mira, Pueblo Nuevo de Miramontes, déjame que haga un poquito de
rápido, que me quedan 30 segundos.
Somos la ventana de Gredos. O sea, nosotros desde aquí tenemos las mejores vistas de la zona de Gredos. Es impresionante. Estamos en una llanura donde vemos al fondo esa sierra de Gredos, ese pico Almanzor, y oye, nos llena de orgullo. Sinceramente, somos una tierra eminentemente agrícola, con una producción muy buena en tabaco, que oye, que ahí se nos ha puesto a nivel nacional. Somos los primeros productores, la zona de Talayuela y Pueblo Nuevo de Miramontes, Campo Arañuelo, y con un agua buenísimo.
Como tiene que ser.
Te voy a decir de su
y con un alcalde que no le cabe el pueblo en el corazón. Julio Muñoz, alcalde de Pueblo Nuevo de Miramontes.
Me siento orgulloso de mi pueblo.
Un abrazo.
Sinceramente.
Sí, señor.
Un abrazo.
Que vaya bien.
A seguir bien.
Hasta luego. Sí, señor. A mí me gusta la gente que es apasionada y que le gustan sus cosas y contar sus historias.
Pues claro que sí, porque ¿quién mejor va a defender tu localidad si tú mismo no te lo crees? Claro.
Ahora mismo tengo que contarte más cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pensábamos que no íbamos a sufrir.
Ahora mismo, España y Alemania a la calle. Queda mucho, afortunadamente.
Pero ya estamos en octavos.
¡Final!
Este martes desde las 3 de la tarde, los octavos del Mundial de Qatar se juegan en COPE. Marruecos, España.
Ahí estamos, ya está.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Hola, soy Álvaro Morata y me encantaría que siguierais los partidos de la selección en tiempo de juego de COPE con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Un abrazo.
COPE, la radio del Mundial.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además...